Bueno, nuevamente nos encontramos en el programa Ponte en los Zapatos. Precisamente nos encontramos en este programa con el fin de anunciar a las víctimas todo lo que está haciendo los grupos que apoyan a las víctimas, que trabajan en la incidencia con los derechos de las víctimas, en las políticas públicas dirigidas hacia víctimas. Y precisamente hoy nos acompaña dos personas que son muy, muy ilustradas en el tema. Pero antes de eso queremos saludar a toda nuestra audiencia, a todas las personas que siempre escuchan nuestro programa acerca de políticas públicas para víctimas, temas que tienen que ver con víctimas, problemáticas del distrito de Barranquilla y todos los departamentos del nuestro país, Colombia. Le damos la bienvenida a Leslie Orozco y David García, miembros de la Mesa de Distrital de Barranquilla y también representantes de sus organizaciones de víctimas. Quien les habla es Edgar Moreno, representante de Organización de Víctimas y representante de la Mesa de Participación Distrital de Barranquilla. Y queremos hoy que nos enfoquemos en dos temas principales, que son el tema de qué está haciendo la Mesa Distrital de Barranquilla y la resolución 1958. David, salúdanos por aquí el tema de qué está pasando con la mesa, qué está haciendo la mesa en la actualidad, porque queremos que nuestros oyentes sepan que la mesa se está moviendo, que la mesa en silencio trabaja, que la mesa no para.
Claro, Edgar. La Mesa Distrital de Víctimas viene preocupada por el tema de la incidencia en la política pública de víctimas, que realmente esa sensación, esa percepción de que se está trabajando sea real, se sienta por las víctimas, no que sea una situación de forma aislada trabajada por el distrito, sin que se logre articular con los representantes para que llegue realmente a la individualidad de cada persona víctima con ocasión de conflicto armado acá sentado.
Leli, una pregunta muy específica que tenga más que ver con usted. ¿Por qué usted hace parte de la mesa distrital? ¿Qué la motiva a usted a trabajar por las víctimas y a ser parte de esta distinguida mesa?
Bueno, buenos días. El tema que me lleva a trabajar como representante de víctimas en la mesa distrital es más que todo la política pública a favor de esta población. Que no hay una política pública, solamente hay el programa, y que debería implementarse una política pública desde lo nacional hasta lo territorial a favor de la población víctima del conflicto armado que existe en Colombia o el distrito de Barranquilla.
Hace más de un año esta mesa fue elegida por sus organizaciones de víctimas el 7 de septiembre de 2017, es decir, que ya lleva más de un año trabajando esta mesa. ¿Cuáles son los resultados más importantes que se han logrado en esta mesa de participación, señora Leslie?
Bueno, el logro más importante que se ha tenido es tratar de que la alcaldía de Barranquilla, junto con el ente territorial que es el ENARI, que ojalá logremos de verdad unificar ese trabajo conjunto para que se vea un resultado a favor de la víctima, porque es que cada uno hace un trabajito por un lado, el otro lo hace por el otro, como ya lo venía diciendo, y no se ve un resultado a favor de las víctimas. Están en la mayoría en mal estado, hay hacinamiento, hay las viviendas no son totalmente dignas, muchas inconformidades en el distrito de Barranquilla que tienen las víctimas, y queremos que se vea en realidad un trabajo efectivo hacia ellas.
Hace poco salió una noticia, comunicado en medio de comunicación, de que la mesa estaba renunciando, haciendo una renuncia de sus actividades. Señor David, ¿qué es, tan cierto es eso? ¿O cómo es la explicación acerca del tema de la renuncia de la mesa?
Precisamente la renuncia protocolaria obedece a no tener esa sensación de impactar realmente en la mayoría de las víctimas. Vemos situaciones muy puntuales, pero es que estamos hablando de 140.000 personas. Cuando se actúa sobre 3.000 o 4.000 familias, de 140.000 personas, que más o menos serían unas 35.000 familias en nuestro cálculo, según la cifra de la media DANE. Entonces, para nosotros es tremendamente preocupante esa situación y necesitábamos impactar fuertemente sobre la administración de tal forma de que las entidades se pongan alerta en qué es lo que vamos a construir, porque no podemos seguir en la misma dinámica que no conduce a que las víctimas tengan ese efecto transformador en su vida, que además es lo que llama la ley. Todo eso está escrito, acá no hay nada que inventar.
A ver, la primera mesa del distrito fue elegida en el 2013, en el año 2013, por la ley 1448 y los reglamentos de algunos decretos como el 4800 y otras resoluciones. Algunas víctimas no saben de pronto de qué se trata la mesa de participación distrital y en qué puede ayudar a las personas, o cómo se sienten ellos representados en defender sus derechos. Queremos decirles que la mesa de participación fue creada para representar a todas las víctimas, para que se concentrara en unas cuantas personas o en unas representaciones de organizaciones de víctimas que incidieran en las políticas públicas, que le mostraran a las autoridades territoriales, departamentales y nacionales cuáles eran los verdaderos males de las víctimas. Y algunas víctimas se sienten que las mesas no están trabajando. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Precisamente, las mesas como tal son la voz de las víctimas. Las mesas no tienen un recurso realmente que ella maneje como tal para incidir en una política pública. Tiene el apoyo de la alcaldía para hacer ciertos eventos, para ir organizando a las poblaciones de acuerdo a los diferentes hechos victimizantes, mostrándole cosas de cómo está la situación. Pero realmente eso se presupuesta y se maneja desde la alcaldía. Nosotros como mesa, sabiendo todo eso, y por norma nos toca es entrar a sentarnos con la alcaldía y con las diferentes instituciones del ESNARIF, con tal de que se haga impacto en los presupuestos que ellos tienen hacia las víctimas.
Claro que las mesas tienen la facultad de también hacer propuestas, tienen de hacer ajustes o recomendar ajustes a las diferentes políticas que se dirigen hacia víctimas, políticas públicas se dirigen a víctimas. Señora Lely, ¿actualmente la mesa qué está haciendo o qué propuestas ha hecho la mesa precisamente para incidir en la política pública? Además, también, ¿qué otras propuestas se han hecho que no se estén ejecutando bien por la entidad territorial? Señor David, ¿qué tiene que decir al respecto?
Nosotros en el mes de enero le hicimos una propuesta a la alcaldía, donde le decíamos: necesitamos sacar adelante por lo menos en este año proyectos para 2.000 familias. De pronto la alcaldía no tiene los recursos para eso, pero sí para organizar esa población. Esa ha sido parte de la lucha. Lo mismo en vivienda, y hay otras acciones.
En vivienda, salud, educación, en el Comité de Reparación Integral, ya hablaba con el doctor pidiéndole que él unificara el trabajo con el ESNARIF a favor de las víctimas, porque hay muchas quejas sobre la población víctima que se acerca a uno como representante y le dice: mira, me va a caer mi casa encima, mira, el apartamento que me dieron, voy a caerle arriba a la otra persona. Hay muchos apartamentos de los que les entregaron a las víctimas que están las plantillas agrietadas. Entonces se solicita, las viviendas están también todas agrietadas. Entonces se solicita y se ha venido trabajando sobre el tema, pero que nadie le ha prestado atención, y queremos que se le preste atención desde una unificación del ESNARIF a que se trabaje el tema. Qué bueno sería que las víctimas nos dijeran: nos sentimos contentos con el ente territorial, con el ESNARIF completo, pero no. Cada rincón de Barranquilla que uno se acerca le dice: mira cómo vivo, mira cómo estoy, mira esto. Entonces, ahí nos da como impotencia, porque no podemos, no tenemos esa facultad y ese poder para nosotros hacer el restablecimiento de un derecho. Tenemos que ayudar a que esto se dé desde el ente territorial, unificar un trabajo verdadero por las víctimas, y que no se dé: te recojo la firma, te tomo la foto. Queremos cosas concretas, cosas efectivas, para que ellas nos digan, algún día digan: gracias a esas mesas que nos representaron estos líderes, nosotros hoy vivimos en un ambiente mejor.
Recordemos que las mesas tienen un periodo de vigencia de 2 años, Ya a esta mesa le queda un periodo de un año precisamente, menos de un año, porque cumplió el año el 8 de septiembre de 2018, cumplió el primer año esta mesa, es decir, que le quedan menos de un año. En generación de ingresos y participación, ¿cuáles son las metas que tiene la mesa o qué está trabajando la mesa de participación?
Bueno, nuestra pretensión es que la alcaldía apoye en la construcción de los proyectos. Ojo, hay que tener claro el tema de recursos. Una cosa es construir los proyectos y otra el tema de gestión para jalonar los recursos de orden nacional. Nosotros le decimos a la alcaldía, bien, no hay tantos recursos en el distrito para tanta población, pero ayudémonos construyendo los proyectos. Y con los proyectos hechos, ahí sí gestionamos a nivel nacional, con la mesa distrital y con líderes de víctimas, porque esto no es cerrado solo a la mesa, con líderes de víctimas gestionemos a nivel nacional los recursos que necesitamos para sacar esto adelante, porque no nos podemos quedar en el solo tema de que los recursos son insuficientes. Nos toca trabajar en ese sentido fuertemente con la alcaldía.
Se habla del tema de participación de víctimas, es decir, la mesa como tal es un ejercicio de participación, pero también se debe ir más allá. Yo supongo que las víctimas como tal tienen que estar organizándose para las posibles curules que tienen en el Congreso. Es decir, no puede ser descabellado tampoco que participen en las elecciones territoriales, en las de distrito, las municipales, las departamentales, las asambleas. Creo que también las víctimas no pueden ser apáticas a eso.
Me parece un punto excelente el que acabas de tocar, Edgar, porque es que siempre se ha pensado que la política es para otros. En la ley 1448, uno de los ejes fundamentales es esa reivindicación política de las víctimas, sino que nos hemos dejado tomar la delantera por otros grupos y las víctimas como tal no hemos adelantado nada en ese tema. Fíjense que ahora mismo se está moviendo las curules especiales para las víctimas, pero está pensándose en los territorios donde sucedieron los hechos. ¿Qué estamos nosotros trabajando en este momento? Un documento diciéndole al gobierno colombiano es que donde ocurrieron los hechos es válido que haya representatividad, pero es que las víctimas no están allá. Las víctimas están en las grandes ciudades. Por lo tanto, ese espacio debe existir también en las grandes ciudades, porque si no, las víctimas que están acá no estarían accediendo a ese derecho. Estarán cediendo otras personas que han sido afectadas, pero en menor forma. Ya, es importante tomar ese concepto político y darle la importancia que se merece.
Lo que tú tratas de decir, David, es que hay grandes asentamientos en las ciudades y esas ciudades se van a dejar por fuera de participar en esas curules. Ahí se está como violando el derecho a la igualdad. Leslie, ¿tú qué opinas?
Bueno, como las curules son para las zonas donde ha habido el peso del conflicto, yo pienso que las personas que salimos de donde estuvo el peso del conflicto y que estamos radicadas en una ciudad, creo que se nos debe dar el espacio a participar en cualquiera de estas curules también, porque de igual estamos representando no solamente el distrito o la ciudad donde estamos, sino en pro del territorio de donde salimos las víctimas.
Es decir, por ejemplo, Barranquilla tiene unas estadísticas, no sé dónde las sacaron, de 140.000 víctimas registradas aquí en el distrito de Barranquilla. Es un gran número de personas que no se les puede quitar el derecho a participar.
Y tú tienes razón, Edgar, porque la gran mayoría de las víctimas que están radicadas en este distrito, inclusive en el departamento del Atlántico, me atrevería a decir, vienen de los Montes de María, donde salió la mayor cantidad de desplazamiento forzado con sus hechos victimizantes, pero como antes no se trabajaban los hechos victimizantes, esto apareció, el trabajo de los hechos victimizantes a partir de la ley 1448. Pero esta población emigró hacia el departamento del Atlántico, la gran mayoría están radicadas en el distrito de Barranquilla, y creo que merecemos tener de pronto una participación política, ya que somos de la zona del peso del conflicto.
Bueno, ¿y qué está haciendo la mesa para tratar de incidir en esas propuestas que se tiene que tener en cuenta también a las grandes masas que están asentadas en las ciudades, que salieron de esos territorios? obviamente huyendo de la violencia o por salvar sus vidas. Ellos no están aquí porque quisieron y tampoco se les puede negar el derecho de participar.
Tienes razón, Edgar. Hay una situación y lo primero es entender el contexto de todo esto. Porque es que nuestra Constitución dice Constitución Política de Colombia. Y hay veces que le da a la gente terror cuando uno habla de política, o lo tratan de acusar cuando uno habla de política. La mesa debe incidir políticamente. Cuando nosotros estamos hablando con la alcaldía de hacer incidencia en la política pública de víctimas, estamos actuando políticamente. Pero para eso también se necesitan representatividades que hagan el peso suficiente para que equilibremos las cargas y llegue de mejor forma recursos a las víctimas. Pero si nosotros nos quedamos rezagados en el tema de política, solamente nos toca estar pidiendo favores políticos para poder lograr hacer estas incidencias.
Oye, hay una frase por aquí que me gusta de Platón, el filósofo. Dice, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres.
Genial la apreciación.
Es algo que tiene que despertar la conciencia de las personas que han sufrido por este conflicto en Colombia y saber que hay algo en común que tienen entre ellas o que tenemos entre ellas, porque nosotros aquí, representantes de la Mesa de Participación Distrital, somos también víctimas, porque si no nos pudiéramos estar aquí representando en esta gran mesa. Todas las personas que hacen parte de la mesa, recordemos que tienen que ser víctimas, cualquier hecho victimizante, pero tienen que ser víctimas. Además de eso, tienen que ser delegados de alguna organización de víctimas para poderse postular a las elecciones. En el 2019 hay otras elecciones y tal vez sean las últimas, o sea, la última mesa por la ley 1448 que se finaliza en el 2021. Tiene 10 años de vigencia. Se creó en el 2011, a 10 años, en el 2021 finaliza. ¿Qué deja esta mesa de legado? ¿Cómo las víctimas van a recordar esta mesa según ustedes que están aquí hoy trabajando fuertemente por las víctimas? ¿Cómo las víctimas van a recordar esta mesa?
Es que ojalá y se pudiera lograr que estas mesas siguieran hasta la terminación de la ley 1448, o sea, 2020, para poder incidir verdaderamente en la política pública a favor de las víctimas, para poderles dejar un resultado, dejar un legado de que sí se trabajó y se luchó a favor de ellas.
Sí, ya 2021 finaliza la ley 1448. Bueno, ya nos vamos a un corte comerciales, vamos a concluir este tema de la mesa de participación. Queremos dejarles a las que nos están escuchando, a las víctimas, a todo el público en general que escucha este programa Ponte en los Zapatos, de que la mesa sinceramente se ha puesto en los zapatos de las víctimas que han sido atropelladas por este conflicto que no debe seguir, porque ya son más de 9 millones las que aparecen registradas, porque hay unas personas que no registran por miedo, porque de pronto son apáticas o no creen de pronto en las políticas que se están haciendo hacia las víctimas. Y la mesa de distrital de Barranquilla ha venido tomando acciones que se han visto evidentemente para tratar de llamar la atención a los organismos locales y departamentales de que se están olvidando de las víctimas. No se están trabajando fuertemente en programas serios de vivienda, en programas serios de generación de ingresos para estas personas, y tampoco se está trabajando fuertemente en restablecer su derecho a la participación política. David, concluyamos acerca del tema de la mesa como tal, y nos despedimos un corte de comerciales y reiniciamos o continuamos con el programa de la resolución.
Bueno, para dejarle a las víctimas un mensaje de que nosotros estamos dando la batalla para que en conjunto con la alcaldía logremos objetivos claros, proyectos a nivel nacional. Esto no se construye en un día, esto es un proceso largo, pero estamos trabajando para ello.
También dejarles un mensaje de que no crean que porque no nos ven todos los días en la oficina de la mesa, pero sí se está trabajando a favor de ellos, que esta mesa distrital se ha dado la tarea de luchar por cada uno de sus derechos para que la política pública a favor de ellos, de pronto el próximo año, antes que termine la ley 1448, queden satisfechamente establecidas en el distrito de Barranquilla.
Bueno, vamos a un corte y ya regresamos.
Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio, HJU 64, 89.6 FM.
Bocaribe Radio. Síguenos en Twitter, Facebook y SoundCloud.
Bueno, para continuar con el programa Ponte en los Zapatos, nos vamos a referir hoy a la resolución 1958 de este mismo año, 2018, que la creó la Unidad de Víctimas, Unidad para las Víctimas. Queremos también poner en contexto, poner o enterar a las víctimas que se enteren de qué nos trae esta ley, qué beneficios, cómo nos perjudica, si las cosas estaban mejor antes o están mejor ahora con esta resolución. Vamos a analizarlo en contexto, vamos a poner este tema de la resolución en contexto y tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que nos quede algo y para que les sea útil este programa a las personas que nos están escuchando. David, ¿qué opinas tú de esta resolución?
Bueno, el concepto nuestro, y creo que es consenso de la mesa, y no solo de la mesa distrital de Barranquilla, es un consenso a nivel de las mesas municipales y distritales de orden nacional. Y es que esta es una resolución lapidaria para las víctimas. Desafortunadamente, cuando observamos el fondo de la resolución y su aplicabilidad, vemos como una forma de bloquear el acceso al derecho de la indemnización administrativa que tienen las víctimas. El ejemplo claro es esto: cuando se le colocan tantos obstáculos a una persona para que logre un acercamiento con la institucionalidad, es una forma de decirle no vengas. De pronto no lo veamos en el contexto del distrito de Barranquilla. ¿Por qué? Porque de pronto acá tenemos lo que la gente llama wow, y pronto, que ya debe estar pronto por abrirse, el punto de atención que va a estar en Juan Mina. Ya eso también lo venimos luchando fuertemente para comodidad de las víctimas.
Oye, ese centro regional de para las víctimas, para la atención a las víctimas, se ha venido posponiendo la inauguración. Creo que son asuntos pequeños lo que han impedido que se inaugure ese espacio que se creó para atención a las víctimas, que también se ve bonito. Yo por ahí pasé una vez por Aguamina y se ve bonito ese espacio. David, ¿será que ese centro regional sí causará impacto en lo que verdaderamente están pidiendo las víctimas?
Bueno, el tema del punto es algo de comodidad como tal. A nosotros nos preocupa más lo que se pueda construir para la individualidad de las víctimas, porque a mí no me sirve de mucho con que una persona la sienten bien en aire acondicionado, pero la prestación del servicio real, que es que la unidad facilite todos los procesos para que las personas accedan a sus derechos reales, no se dé. Entonces, el edificio sí, es importante y lo estamos luchando. Suponemos que ya para este mes que viene ya debería estar en funcionamiento, que es lo que nos han venido diciendo. Pero el tema vuelve y recae sobre la resolución 1958, que es una muestra de lo que hablamos. ¿Para qué sirve ese edificio si vemos oscura el tema de la indemnización a las víctimas? El punto perdería su efecto real, aunque se vea bonito. Entonces, la 1958 prácticamente dice que van a ser priorizados las personas que están mayores de 74 años, los que tienen en discapacidad más de 40% y los que tienen enfermedades que afecten también el desempeño de más de un 40% de la persona. Hasta ahí va bien, porque hay que priorizar ciertamente, pero una cosa es priorizar y otra bloquear el acceso a derechos basándose en estos conceptos. ¿Por qué lo decimos así? Porque es que si a ti te dicen que tú vas a priorizar a 10 personas, vas a priorizarla porque hay otras inscritas para hacerlo. Pero si las demás no se inscriben, porque no les permiten inscribirse, diciendo que es que van a priorizar eso, la priorización está dada sobre la entrega de la indemnización. La priorización no está sobre aceptar el agendamiento, que le llaman ahora otra nueva palabra para enredar más a la población, para que después de 4 meses le digan si va a ser indemnizado o no y cuándo, o si todavía le falta otro documento, y ahí empezará el enredo de la vida. ¿Y por qué hablamos del contexto no de Barranquilla? Porque de pronto aquí lo podemos luchar fuertemente, pero una persona que se encuentre en un corregimiento del Vichada, que le toque acercarse a la cabecera municipal después de 4 o 5 horas a lomo de caballo, en el mejor de los casos, que le digan, no, usted todavía no puede ser agendada porque no está priorizada, devuélvase y venga no sé cuándo, esa persona no regresa más. Y una de las obligaciones que tiene la víctima en esa resolución es hacer la solicitud. Si no hace la solicitud, no va a tener el recurso.
Oiga, esto es grave, señora Lely. Es decir, que si la víctima no se registra y se pasa el tiempo de solicitarlo, perdió indemnización.
Esto sería como que invitar a la población víctima del conflicto armado a que haga derechos de peticiones masivos. Porque si no hacen los derechos de peticiones masivos y que vean un impacto en esta población reclamando sus derechos, nunca lo vamos a lograr. Hay que llamarlos, y sí sería, me gustaría decirles a través de esta emisora a las víctimas del conflicto armado del distrito de Barranquilla, que llegó la hora de unirnos y buscar al líder de confianza de cada uno de ellos y que se les hagan derechos de peticiones masivos con el fin de que esta población esté satisfecha en cuanto a su indemnización. Porque qué triste es de que a unos sí y a otros no. Me parece que no hay ni equidad ni igualdad, hay una desigualdad de parte de la unidad de víctima nacional, porque no digamos que es la territorial, porque la territorial se basa a lo que viene de lo nacional. Entonces, esta persona que sacó esta resolución no pensó en una gran cantidad de personas que necesitan un restablecimiento de sus derechos en cuanto a eso, sino pensó en perjudicar a una gran cantidad de víctimas del territorio nacional, no solamente del distrito de Barranquilla. Entonces, sería bueno el mensaje a través de esta emisora de que llegó la hora que nos unamos, porque unidas y unidos somos más y podemos tumbar esta resolución que hoy nos perjudica a todos.
Es decir, que la Corte le solicitó a la unidad que restableciera o que reorganizara su proceso para reparar a las víctimas, y lo que está haciendo es poniendo el cascaritas para que se caigan las víctimas o para que no accedan a sus derechos.
Correcto. Y hay una preocupación también en el tema de la Corte. ¿Por qué razón? Porque desde que salió la sentencia T-045 en el 2004, que se dijo que había un estado de cosas inconstitucionales, que persiste ese estado de cosas inconstitucionales, que van más de 300 autos de seguimiento de esa sentencia T-025, y todavía no hemos visto la primera sanción en una entidad por eso. Todo es darle alargue y darle espacio para que se siga engañando a las víctimas con este tipo de normatividad que perjudican a las víctimas.
Es algo muy similar, David, porque creo que la ley que tiene que ver con el tratamiento de víctimas no solamente viene de 2011, viene desde antes. Es decir, que hay víctimas que sufrieron el hecho victimizante o se registraron y declararon hace 20 años y todavía no han recibido reparación completa. Es más, hay algunos que mencionan que no han recibido ni siquiera ayuda y otros ni siquiera indemnización. Es decir, que ¿será que nos tendrán 10 años más esperando la reparación? ¿Qué dices tú, Lely?
Bueno, mira, hay un tema también que perjudique, que me preocupa, y es que a la población víctima, según el que tiene enfermedades terminales, tienen que certificarlo para poderlo indemnizar. Si no lo certifica la EPS, tampoco entra esa indemnización. Eso me está preocupando.
Es decir,
porque hay muchas personas que tienen enfermedades terminales y que se acercan a uno a decirle: el médico no me da la certificación, la EPS no me la quiere dar, y supuestamente es una orden de la corte que quien certifica es la EPS, y se les está negando el acceso a esta certificación por parte de las entidades de salud. Entonces sería ya darle también un llamado de atención que las víctimas se están muriendo con enfermedades de altos costos terminales porque no están accediendo a estas certificaciones, y la unidad de víctimas no les está dando prioridad en dichas indemnizaciones.
Oiga, esto es grave. Ponen a la víctima a pasear para aquí, para allá, para que se canse y digan: no, hombre, yo más bien dejo esto quieto. Esa es la finalidad, como parecer, al parecer, parece que fuera esa, ¿no?
No, no parece, es.
Es.
Claro. Y es demostrable. Por una razón. La resolución 1958 exige como condición para discapacidad y para enfermedades que sea certificado por la EPS. Pero en salud sacan otra resolución en la cual, para poder hacer ese proceso, tienen que esperar hasta el 2019, que es cuando la resolución tiene efecto. Por eso es que las EPS ahora no están emitiendo las certificaciones, y al no emitirlo frenaron a todas las personas que por estos conceptos deberían ser priorizadas. Y si a los priorizados no se los agenda, imagínate a los que no están priorizados. O sea, la fila sigue creciendo y la unidad de víctima cruzada de brazos tirando resoluciones, y es donde decimos por qué la Corte no toma acciones frente a esas, a ese tipo de emanación de documentos engañosos y tramposos hacia las víctimas.
Sí, verdaderamente tramposos, porque además de ampliar tiempo, de perder un año, me he hecho un año vacío, que no se hizo nada con respecto a las víctimas, no se atendía, porque estaban esperando que saliera la nueva resolución. Ahora sale la nueva resolución y las víctimas les cae como un balde de agua fría. Es más, imagínese usted una víctima que sea discapacitado, 40% discapacitado, que lo pongan a pasear, a buscar certificados por aquí, certificados por allá, y ni siquiera la resolución ha empezado a tener vigencia. ¿Cuándo iremos a terminar de reparar a todas las víctimas? Parece que esto va a ser infinito. ¿O irá a pasar como en Chile? ¿Qué mensaje le podemos mandar a nosotros a las víctimas para que podamos frenar esta cantidad de abuso, inclusive de las organizaciones que son para reparar a las víctimas, unidad para las víctimas? Y parece que es todo lo contrario, que no están trabajando por las víctimas, sino buscando la forma de cómo evadir los derechos que las víctimas se les violaron. David.
Sí, es muy doliente o muy sentida para la población esta situación, porque la gente tiene rabia, la gente tiene mucha rabia, porque sencillamente se las engañó. Como tú decías, la ley 387 es de 1997. Hasta la fecha van 21 años. Personas con 21 años diciéndole que van a ser reparadas, que tenían un derecho, que ya la mitad se ha tenido que haber muerto los titulares de esto, y que hoy en día no hayan sido reparadas. Entonces, sencillamente, no es que digamos porque creemos que ha sido un engaño, es que después de 21 años de no haberlo hecho el Estado, pues creo que mínimo la gente tiene el derecho a sentirse engañada por esta normatividad.
Sí, es que ha sido engañada. No podemos esconder esto con palabras bonitas. Las víctimas han sido atropelladas tanto por la violencia como por los organismos que están encargados de hacer las reparaciones. Contaba una víctima de conflicto que se me acercó una vez, que fueron desplazados de Magdalena, difícil Magdalena exactamente. El papá tenía sus fincas, tenía todo estaba bien. La persona era de campo, pero estaba bien. Producía leche, se la vendía a las cooperativas. Al ser desplazado allá, al tocar vender sus tierras a la fuerza, vino a la ciudad y aquí empezó a enfermarse. Lo sacaron de su hábitat. Es como sacar a un elefante, a un animal silvestre, y colocarlo en una jaula. Muy similar es lo que ha pasado con las víctimas. A vuelta de 10 años, esta persona, de tanto enfermarse, falleció.
Mira, en ese tema sí es real. porque la población víctima que está acostumbrada a vivir del campo, a tenerlo todo en el campo y que quedó sin nada, ha sido de migrante, porque muchas, es real, se han muerto de tristeza, se han encaprichado y se han muerto. Eso sí es verídico. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, es como los proyectos de vivienda gratis que entregaron. A muchos campesinos les entregaron un apartamento que hoy dicen, lo quiero dejar solo, me quiero ir, quiero que me cambien este apartamento por una parcelita, porque no tengo generación de ingresos, no tengo trabajo, ¿cómo mantengo mi familia? Entonces las personas, hubo una gran equivocación en la entrega de viviendas, porque debían mirar que la persona que viene campesina, si habían tierras, habían fincas, compre una finca y repártala en parcelas a esas personas que son campesinas, porque viven del campo, están acostumbradas a sembrar y a mantenerse por sí solas. Pero en un apartamento de estos, ¿cómo se mantiene esta población? Aparte, hay otra situación, que como la mesa le ha venido pidiendo al distrito, a la alcaldía, de que haga una caracterización, que no hay una caracterización, vaya sorpresa que me encuentro ayer, voy a hablarlo así, en una entidad de salud, las personas que se les entregaron viviendas en el distrito de Barranquilla vienen de Soledad, de varias partes del departamento.
No son Barranquilla.
Exactamente. Entonces me encuentro la sorpresa que dicen, usted declaró a dónde, por decir en Soledad, usted tiene que ir a Soledad a buscar el servicio de salud. ¿Cómo así? Si a esa persona le entregan un techo, vive en Barranquilla, ya tiene unos servicios en Barranquilla, ¿cómo hacen las secretarías? Y que sería bueno trabajarlo, David, trabajar el tema, porque ¿cómo hacen estas dos secretarías de los municipios con la distrital para que la plata que esa persona de pronto, si es que le está llegando, porque en el tema de salud lo están atendiendo en Barranquilla, que ellos miren cómo articulan ese trabajo conjunto, porque ya a esta persona se le entregó un techo en el distrito de Barranquilla y todos sus servicios están en el distrito de Barranquilla. Entonces que miren que hay que trabajar duro sobre este tema, porque ahora viene peor. Ahora en el tema de salud, ¿cuántos más se van a morir? Porque si no tienen para trasladarse hasta los municipios donde vinieron. Este es la cosa. Entonces, oye, hay que saber trabajar este tema.
Oye, podemos preguntarnos, hacer una cifra más o menos aquí. Durante estos 21 años, ¿cuántas víctimas han muerto esperando su reparación?
Sería bueno hacer ese estudio. Pero desafortunadamente para eso se necesitan muchos recursos, ¿ya? Y la mesa distrital no cuenta con recursos. Es más, nosotros venimos acá más que todo en una situación altruista, por querer defender, por ser líderes, por ser defensores de derechos humanos, no porque a nosotros nos paguen como tal para una mensualidad por estar acá. A ninguno de las víctimas, a los líderes de víctimas se les paga mensualidades. Ustedes ven a muchos líderes patoneando las calles, haciendo gestión, tratando de sacar adelante cositas con esfuerzos individuales, solamente porque tienen esa esperanza de que algún día podrán conseguir algo de los que se les quitó en sus territorios. Esa es la ilusión que mueve a ese personal, pero realmente es muy difícil conseguirlo así. La gente, la mayoría de las personas están pensando que las víctimas del conflicto armado son personas que fueron, digamos, pobre, aunque pobre no es una mala, no es una forma de denigrar a las personas, pero o que esas personas no contaban con recursos, y una equivocación crasa. Eso fue una estrategia, quitarle a las personas las fincas que tenían o las pequeñas parcelas que tenían para hacer que se vinieran hacia las grandes ciudades y aquí ofertarles casa para que otras personas que tengan el negocio de casa pudieran manejar ese negocio. Eso todo ha sido una estrategia. No sabemos realmente desde qué cúpulas se ha venido manejando esto. Por eso es que ustedes ven tanta dificultad en la política de volver a los territorios de las víctimas. El que trate de hacer eso, lo matan. Y eso está definido ya por norma. Y es delicado lo que estamos inclusive hablando aquí, porque el hecho nada más de medio tocar este tema es peligroso para nosotros.
Sí, y últimamente las noticias todos los días asesinaron un líder de víctima, asesinaron un líder comunal. ¿Cómo han hecho ustedes para tratar de llevar esta situación? Y aterrizando un poquito a la resolución 1958, Las personas que tienen varios hechos victimizantes, ¿cómo se está manejando esto, David?
Eso es otra cosa. Esa resolución, la ley 1448 y el decreto 4800 mandan a una reparación integral. Pero esta resolución, además de no trabajar nada de lo integral, ni en el tema de vivienda, ni en el tema de desarrollo productivo, ni generación de ingresos, eso no ha sido manejado integralmente. Ahora lo que pretende es que el núcleo familiar, los recursos le sean entregados es a la persona que tiene el hecho. Por ejemplo, si en una familia hay 5 personas y una persona es la que tiene enfermedad y demuestra que tiene el 40% de afectación, la indemnización es a la persona, no al núcleo familiar. Entonces, si ese núcleo familiar hay 10 personas y tenían derecho a 10 millones de pesos, a 12 millones de pesos, salen a qué, a 1.200.000. Entonces, de 12 millones de pesos que iban a recibir, reciben 1.000.000 de pesos. ¿Para qué sirve eso? Eso es una burla. Pero todavía parece que no nos hemos dado cuenta de esta situación estratégica que está manejando la unidad de víctimas a nivel nacional.
No, y ya la unidad de víctimas, el presupuesto que había para sacar adelante esta ley 1148 se acabó. Y era un presupuesto de 54.9 billones de pesos. ¿En qué se ha ido esta plata? Nos podemos hacer la pregunta, ¿será solamente en burocracia? Y seguirá la burocracia porque a las víctimas no la han reparado. ¿Será que están buscando nuevamente ampliar este plazo de 10 años más y seguir en el mismo juego?
De pronto para buscar más recursos para otros, porque para las víctimas como tal no. Si hablamos solo de la 1448, estamos hablando de que ya va corrido el 70% del tiempo, ¿verdad? Y si hablamos en ese mismo sentido de proporcionalidad, de cuántas víctimas deberían haber sido indemnizadas, debería ir mínimo el 70%. Pero ahora mismo no va sino el 8%, el 9% de la población víctima indemnizada. ¿Cuándo va a llegar a esa estrategia que ha manejado la unidad víctima a dar la respuesta real a la totalidad de las víctimas? Nunca. Entonces, no sabemos si es que están buscando otra forma de jalar recursos internacionales para que engorden los bolsillos de otros utilizando a las víctimas para eso.
Parece ser que es así. Señor Leslie.
Hay un engaño también en cuanto a la población que le dicen tiene derecho a dos indemnizaciones. Una administrativa y una judicial. Y eso es falso. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque la persona que pide una reparación administrativa le dan por el momento los 5, los 4, los 3, los 10 millones de pesos. Pero cuando viene la judicial, que es de justicia y paz, y el juez ordena los 20, los 30, los 40, lo que sea que ordene el juez, la unidad de víctima le corta lo que le dio. Entonces, ¿cuáles son esas dos indemnizaciones administrativas y judicial? O sea, solamente existe una sola. Entonces, no engañemos a la población.
¿Qué opinas
Digámosles tú? A la población, usted tiene derecho a una sola reparación. Cuando el juez lo ordene, yo lo reparo. Y no lo engañen.
Sí, sí, es claro esa parte de que la víctima sufrió un hecho victimizante, se le violaron unos derechos que tiene que el Estado restablecerlos. Se trata de una sola indemnización. Que el gobierno, por medio de la ley 1448, dijo que iba unos montos establecidos, pero hay una decisión judicial de un juez que dice que son 40 millones, por ejemplo, un ejemplo, y a la persona ya le habían dado 10 millones de pesos. Es decir, los 40 millones de pesos que le ordena el juez, ya él le habían entregado 10, o sea que le queda faltando por entregarle 30 millones de pesos. Es decir, una sola indemnización. Es clara esa parte, David.
Pero es que hay que tener en cuenta más cosas. Primero, que cuando hablamos de las indemnizaciones judiciales, yo no creo que en el distrito de Barranquilla hayan logrado eso más de 20 núcleos familiares. Por lo tanto, no es tan cierta la indemnización judicial. Por otra parte, una cosa es que por norma a él le toquen, por decir, o a ese núcleo familiar le toquen 50 millones de pesos. Y otro es que sea real que acceda a ellos. Porque es que el victimizador que debe entregar ese recurso tiene que repartir lo que a él le quedó de todo lo que le robó a la gente, tiene que repartirlo en cuantas personas les haya hecho daño. Y estamos hablando de personas que le han hecho daño a 100, 200, 500, 2000 personas. Entonces, cuando se hace la repartición de lo que él tiene para el número de personas que les causó daño, aunque a la persona por ley le toquen, por ejemplo, 50, o al núcleo familiar le toquen 50 millones, realmente salen es a pellizco. O sea, realmente eso es un engaño también en el que hemos caído. Esas indemnizaciones no son tal. Entonces, ¿por qué lo hablamos? Porque es que mucha gente piensa que a las víctimas se están haciendo millonarios con el tema de víctimas. Nosotros hemos sacado cuenta en más o menos unas 300 personas, en 300 núcleos familiares, de lo que han recibido a lo largo de todos los años y salen, no estoy, lo que estamos diciendo lo podemos demostrar en números ya contaditos, personas que si le sacamos la cuenta por día no han recibido más de 200 pesos para subsistencia por día, de acuerdo a todo lo que han recibido del Estado. Y aquí todo el mundo piensa que se hicieron millonarios con esto. 200, tenemos casos de 50 centavos día le sale en todo lo que le han dado.
50 centavos ni para comprar un caramelo.
Claro que sí, y esas cuentas casi nadie las saca. Porque es que le dice, es que le dieron 1 millón de pesos. En 10 años sacan la cuenta, sale a menos de 50 centavos. Y si esa persona en ese núcleo familiar habían 10 personas, yo creo que los 50 centavos no sirven ni para sacar la cuenta que estamos hablando ahora mismo.
Es decir, que podemos anunciarle a la comunidad general de que las víctimas se han tenido abandonadas. No es que estamos pidiendo que nos indemnicen para convertirnos en ricos, sino al menos que nos reparen, o menos podamos recuperar algo de eso que quedó allá abandonado por salvar las vidas de la familia y de nosotros mismos.
Ojo, y es que hablamos, Edgar, de algo. Estamos hablando de una persona que muchas veces tenían una finca que con 50, 100 hectáreas de tierra, que además tenía 100 reses paridas. La gente pensaba que y resarcirla cuando le dan una indemnización de 10 millones de pesos como que es medio ridículo. Esto, sí. Por eso es que ustedes ven la rabia de muchas víctimas frente a esto, o darles una casita de subsidiada que además no tiene ni piso real, porque es que tiene que saberse que muchas de las viviendas que entregaron no tenían las adecuaciones pertinentes para una casa digna. ¿Y qué han hecho? Le arreglaron la casa a 5, 6, 7 y esas son las fotos que muestran como si fueran lo mejor del mundo.
Oye, es que todos esos temas que estaba hablando Leslie acerca de vivienda, las personas que dieron vivienda, se violó el derecho de la víctima de poder elegir. O sea, se improvisó, no se hizo como se tenía que hacer estas viviendas. Es decir, preguntar a la víctima, ¿usted quiere vivir en un apartamento? ¿Quiere vivir? Se violó el derecho de que habla de retorno y reubicación, David.
Claro, la persona aceptó por necesidad, no por voluntariedad, como dice la norma, porque cuando necesitas tú coges lo que sea. Pero incluso cuando esa persona cogió esa casa y llega y se da cuenta que no tiene cómo pagar los servicios públicos, que no sabe cómo llegar al mercado de Barranquilla porque le quedó como a 4 kilómetros, cuando antes iba allá y se rebuscaba con la papita, con lo que sea, con los amigos que tenían el mercado para eso. Entonces, sencillamente, las personas quedaron muy dolidas con estos procesos.
Bueno, para ir finalizando y concluyendo el tema de la resolución, esta resolución en un balance, colocándolo en un balance, en pocas palabras, Leslie, ¿perjudica o beneficia a las víctimas?
Ella no beneficia a las víctimas, al contrario, perjudica a las víctimas en conflicto armado. Las víctimas sí lo tienen que tener claro. Y hay que tenerlo claro nosotros también, que somos la mejor bolsa de empleo que existe a nivel nacional, pero que a favor de la población víctima no hay nada concreto. Y lo que queremos es una reparación integral, como lo ordena la ley, hacia la población víctima del conflicto armado.
Sí, y la excusa siempre es no hay recursos.
Hubo recursos, que no sabemos dónde están es otra cosa, porque ya te dije cuál era lo que le habían dado a víctimas por todo el tiempo que habían sufrido.
Sí, no, ese es el tema de que siempre le dicen a las víctimas que no hay recursos, que por esos motivos no se han indemnizado, que por esos motivos no se hacen viviendas, que por esos motivos no se hacen proyectos productivos. Y entonces, ¿hasta cuándo? Yo creo que, David, para terminar este tema, hay un temita que me gustaría que lo dijeras, que es el tema de los turnos. Por ejemplo, si una persona tiene un hecho victimizante por desplazamiento y otro por vida y libertad, por ejemplo, esta persona la indemnizaron por desplazamiento y tiene que esperar que dé vuelta nuevamente a todas las víctimas, que se indemnicen a todas las víctimas para otra vez nuevamente él poder acceder a la indemnización por el otro hecho victimizante.
Así es. Saca la cuenta de la siguiente forma. Si la persona la indemnizaran hoy por uno de los hechos victimizantes, desde la 1448 hasta hoy pasaron 7 años para lograrlo, ¿verdad? Uno no puede calcular que tienen que pasar 7 años para que le vuelva a pasar. No, porque tiene que esperar a que el 80%, el 92% de las personas que faltan lo sean también indemnizadas por un hecho. Y después de eso es que arrancan los 7 años que le corresponde a él. O sea, más o menos calculamos unos 30 o 40 años si acaso.
Yo creo que sería para los nietos esas indemnizaciones. Bueno, gracias por estar escuchándonos nuestro programa. Ponte en los zapatos. En las próximas traemos más temas para ustedes, temas que interesan a las víctimas y a la comunidad en general. Si cualquiera tiene un aporte, tiene algo que hacer en comentario acerca de nuestro programa, estamos prestos a escucharlos. No siendo más, Leslie.
Bueno, hasta aquí llegamos y concluimos en el día de hoy, pero sí invito a la población víctima a que nos unamos. A que nos unamos y hagamos de esta resolución a ver si la podemos tumbar y exigir nuestros derechos unidos.
El mensaje es ese que tú dices, Leslie. El mensaje es unir más la fuerza para ver si logramos acceder a nuestros derechos. Individualmente no lo vamos a lograr.
Bueno, listo, hemos terminado nuestro programa y que salud y bendiciones para todas las personas que nos escuchan.
Para la realización de este programa se contó con el acompañamiento de Bocaribe Radio, con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana, en el marco del proyecto Fortalecimiento de Medios, Colombia 2018.